Vamos a estar en Primero de Reyes, capítulo 3, y vamos a ir también a Primero de Crónicas, capítulo 28, por si quieren ya tener ahí el marcador. Y déjenme orar. Padre, te damos gracias, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de celebrar la resurrección de Jesucristo, de agradecerte, Señor, por nuestra salvación, por haber pagado el precio de nuestro pecado y por darnos paz contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos das la oportunidad de estudiar también en libertad. Te pido, Dios, que cuides mis palabras, que puedas ser fiel para entregar el mensaje que pusiste en mi mente y en mi corazón, que sea de edificación para tu iglesia, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer ahí Primero de Reyes, vamos a estar en el capítulo 3 y vamos a leer versículos del 1 al 9. ¿Okay? Dice, entonces el rey Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó por esposa a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor, y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1,000 holocaustos sobre ese altar. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón le respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Bueno, podemos ver ahí que Salomón ya era rey de Israel, y según lo que pude encontrar, Salomón tenía aquí más o menos 18 años, entre 18 y 20 años, dicen los historiadores. Y con esta edad, apenas a sus 18, 20 años, Salomón ya había ordenado algunas ejecuciones políticas. Si leemos el último versículo del capítulo 2, dice ahí el versículo 46, entonces el rey, o sea, Salomón, mandó a Benaía, hijo de Joyada, y este salió y atacó a Simei y lo mató. Así fue confirmado el reino en las manos de Salomón. Entonces, imagínate, con 18 años, que tuvieras que estar ordenando ejecuciones políticas, pues así comenzó Salomón su reinado. También dice que se casó con la hija de Faraón, y eso tiene que ver con relaciones diplomáticas, que buscaban como que la paz con Egipto, pero Dios había prometido paz al pueblo de Israel en el reinado de Salomón, entonces no era necesario buscar esta estrategia ni militar ni política. También vemos aquí en los primeros versículos que el pueblo estaba adorando en los lugares altos. Y eso significa que podían estar adorando a dioses paganos, y lo digo entre comillas, y no darse cuenta de eso, ¿no? El rey podía no saber que el pueblo estaba adorando a otros dioses. O sea, el pueblo podía ocultar su idolatría. Es más, el mismo Salomón adoraba al Señor en los lugares altos, dejándonos ver pues que no tenía conciencia de este riesgo o incluso del error de hacerlo así. Entonces, así llegó Salomón a este momento de intimidad con el Señor, con 18 y 20 años más o menos, y con todo esto sucediendo al comienzo de su reinado. Y un elemento más para considerar, ahí vamos a Primero de Crónicas, en el capítulo 28 y el versículo 9. Ahí nos dice que David reunió a los importantes, ¿no?, del liderazgo de Israel, y delante de todos ellos le dice lo siguiente a Salomón. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, le dice David así: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Bueno, esta instrucción de David a Salomón nos da la oportunidad como padres de recordar algunas cosas de nuestras relaciones como padre y madre con nuestro hijo o nuestra hija. La primera es que nosotros como padres instruimos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Es nuestra responsabilidad. Procuramos darles testimonio con nuestro andar también, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad que vean que nuestra fe es genuina. Les reflejamos una relación real de amor y de dependencia de Dios. Queremos que nuestros hijos vean eso a nosotros. Y también les animamos, igual que David lo hizo, les decimos: hijo, hija, hijas, reconoce al Dios de tus padres y sírveles de todo corazón y con ánimo dispuesto, ¿no? Los que somos padres y estamos aquí es lo que queremos para nuestros hijos. Pero nuestros hijos deberán tener su propia convicción y su propio entendimiento de cuánto necesitan a Cristo. Y como padres descansamos en eso, ¿verdad? O tenemos que descansar en eso, ¿verdad? Porque solamente Dios puede guiarte, solamente Dios puede transformarte, ¿no? Solo Él puede convencerte, corregirte, y solamente Dios puede hacerte llegar a la meta. Entonces David instruyó a Salomón en cuanto a qué debía hacer Salomón en su propia relación con el Señor. Y me gusta mucho que David incluso le explica por qué debe hacerlo. Y si soy honesto contigo, yo creo que ese consejo es más valioso que toda la herencia material que David le está entregando a Salomón en el reino. Cuando le dice: porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Y te quiero compartir una nota personal. Te lo voy a decir así muy rápida, pero esto es algo que aprendí de manera personal y te quiero compartir. Los papás, papá, mamá, creyentes, me he podido dar cuenta que no somos conscientes de cuán valioso es poderle transmitir a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en tu vida. El trabajo que Dios ha hecho y hace en ti. Y no me refiero al testimonio que les damos, sino a que les compartas tu relación personal con ellos, que les puedas transmitir lo que has vivido en la intimidad con el Señor. Nos preocupamos demasiado por lo que podamos darles o heredarles a nuestros hijos, ¿no? Por lo menos yo pienso que si su educación, que si algún bien material, que si un negocio les puede dejar a mis hijos. Pienso cualquier cosa, ¿no?, que les pueda ayudar a tener una mejor vida, ¿no? Y otra vez digo entre comillas, una mejor vida. Pero perdemos de vista lo verdaderamente valioso. Y eso es nuestra propia experiencia con Cristo. Eso es mucho más valioso. Y de la misma manera, creo que los hijos de padres creyentes pierden la sensibilidad de esa bendición tan grande que es tener padres creyentes. Y no son conscientes de lo valioso de poder recibir consejo y del deseo que deberíamos tener, ¿no?, de que nuestros padres nos transmitan esa experiencia personal con Cristo. Entonces, el punto que te quiero compartir es este: ese consejo y esa intimidad entre un padre y una madre con su hijo y con su hija es mucho más valioso que cualquier herencia material que les puedas dejar. Por lo menos así lo siento yo, y probablemente otros creyentes que estén aquí, que no tienen un padre o una madre piadosa, que les instruyan y les aconsejen. ¿Preferimos la herencia material que puedan darnos? ¿O preferimos su salvación y que pudieran compartirnos lo que Dios hace en sus vidas? Pues eso es lo que David está haciendo aquí, y le dice, cuando le dice a Salomón: Dios escudriñó mi corazón todo el tiempo y nunca hubo un intento de pensamiento que yo pudiera ocultar de él. Y ese es el consejo que veo yo más valioso que cualquier riqueza material que Salomón recibió como herencia. Pero entonces, ahora sí, ¿cómo le fue a Salomón con todo esto? Ahora le toca a él hacerse cargo del reino, y es tiempo de ver qué va a hacer Salomón. ¿Qué va a salir de su corazón ahora que está por su cuenta, que todo depende de él y de su propia relación con el Señor? Bueno, en primer lugar, Salomón llegó con algunos errores o fallas a este momento de intimidad con el Señor. Podemos ver que ya tenía problemas con las mujeres, ¿no? Ya había desobedecido el mandamiento de Dios de no casarse con extranjeras. Y sabemos que eso es lo que en última instancia lo llevaría a la perdición, pero ya se había casado con la hija de Faraón. En segundo lugar, vemos que Salomón andaba en los estatutos de su padre David. Y ahí yo me detuve a leer eso y tratarlo de entender y pensé, pues eso sería como decir que Isaí llega temprano, ¿no?, a recoger las hojas y a limpiar un poquito el salón porque su papá llega temprano también y las recogía, ¿no? O sería como pensar que Lea, de Chava Padilla, y Ailén de Jaciel van a tocar instrumentos aquí en el tiempo de alabanza porque sus papás lo hacen, ¿verdad? O pensaba también en Kenny, como ponerle a Kenny el peso de que él va a dar los estudios de jóvenes cuando crezca porque Goyo lo hace. Pues no se trata de hacer las cosas que nuestros padres hacen, ¿no? Se trata de que tengan la misma convicción que tienen ellos, ¿no? ¿Y cuál convicción esperamos ver en ellos? Pues que quieran servir a Cristo como lo hacen sus padres. Eso me quedé pensando cuando decía, andaba en los estatutos de su padre. No, deberías estar convencido de servir al Señor. Y el tercer punto que veo como error de Salomón es que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y la mención de los lugares altos, como veíamos al principio, se está relacionado a la idolatría y a la influencia que pueblos paganos tuvieron sobre Israel con prácticas que Dios no aprobaba. Y en este preciso momento en la historia no están prohibidos explícitamente porque todavía no hay templo. Pero el pueblo sí sabía que no era lo ideal adorar en los lugares altos. Vemos que David no lo hacía, por ejemplo, David no adoraba en los lugares altos. Eso nos deja ver entonces que Salomón pues ya tenía problemas con la idolatría. Y podríamos pensar aquí, ay, después de tanto esfuerzo y de tanta diligencia de David y todo lo que hizo, ¿aún así hay fallas? Dices, entonces, ¿para qué tanto esfuerzo, no? Pero no es así. El punto es que podamos entender que nosotros pues debemos esforzarnos, por supuesto que sí, porque deberíamos querer honrar a Dios al trabajar duro en compartir nuestra fe, y cuanto más con nuestros propios hijos. Y que también debemos honrar a Dios siendo diligentes y con ánimo dispuesto, como dice David, pero debemos entender que la obra no es nuestra, y que todo lo que tú y yo hagamos va a tener fallas, va a tener errores, y va a estar incompleto, porque solamente Dios perfecciona, porque solamente Dios puede llevar a término, y solamente Dios puede corregir nuestra relación con Él, nuestra dependencia de Él, y solamente Dios puede hacer que nosotros le amemos y le adoremos correctamente. ¿Ok? Entonces, esta interacción personal de Salomón con Dios empieza señalándonos errores y fallas. Comienza señalándonos que Salomón necesitaba muchísimo trabajo, que el alfarero no esperó en ningún momento que David hiciera la obra completa en Salomón, y es más, que David realmente ni siquiera tocó el barro, ¿no? Esta es obra completa del Señor. Entonces, hasta aquí, ¿cómo estamos? Podemos descansar, puedes descansar en que Dios hará la obra completa en ti, en tus hijos y en aquellos a quienes amamos. Y personalmente, ¿cómo estás? ¿Tienes una relación íntima y personal con el Señor que está en proceso de corregir esos errores y esas fallas? Porque cuando preparamos nuestro corazón para el Señor, damos estos frutos y el Señor es glorificado. Entonces deberíamos honrar al Señor y preparar nuestro corazón como David instruyó a Salomón. Y aquí es donde se pone, bueno, en los versículos 6 al versículo 9, el Señor le dice a Salomón al final del 5 que pida lo que quiera que Dios le dé. Y cuando leí el versículo 6, cuando Salomón le empieza a decir a Dios, ¿no?, que tú hiciste esto por mi padre, porque él hizo esto, primero pensé que ese era otro error de Salomón y que él creía que David se había hecho merecedor de las misericordias de Dios, pues porque David había sido fiel, justo y recto. Pero no, en realidad Salomón nos deja ver algo importante. Salomón vio la relación de David con el Señor, o sea, sí vio el testimonio de su padre. Vio a su padre tener dependencia de Dios, vio a su padre obedecer a Dios, vio a David que le falló a Dios, pero sobre todo vio cómo Dios dirigía absolutamente todo en la vida de David. Y aquí Salomón está dando testimonio de eso. Pero también podemos ver que Salomón entendió que Dios se relaciona con cada creyente de manera personal e individual, de manera única. Porque Salomón sabe que Dios prometió afirmar el trono de David, pero eso no significa que Salomón pueda hacer lo que desee. Salomón tiene su propia responsabilidad para cumplir ante Dios. Y si Salomón falla, Dios de igual manera va a cumplir sus propósitos y sus deseos. Pero en este momento Salomón quiere ser parte de eso y quiere que su andar no rompa el pacto que Dios hizo con su padre. Entonces, cuando Dios le hace la promesa a David de afirmar su trono para siempre, eso implica una promesa incondicional. Eso era algo que Dios cumpliría sí o sí. Y tú y yo sabemos que ya lo hizo en Cristo. Pero también incluye una parte condicional, porque cada rey debía hacer lo correcto a los ojos del Señor. Incluso sabemos que el reino termina siendo dividido y que Dios sigue cumpliendo su pacto con David, ¿no? Cuando le quita 10 tribus a Roboam, hijo de Salomón, pero Dios deja descendientes directos de David en el reino del sur. Entonces Salomón y los reyes subsecuentes debían hacer lo correcto a los ojos del Señor. Y eran tres cosas las que Dios esperaba de ellos. Era que adoraran solo al Señor, que castigaran o combatieran la idolatría del pueblo y que fueran fieles al pacto, como David había sido fiel al pacto. Entonces Salomón aquí está manifestando saber eso, saber que David, su padre, aprobó. No es otro error de relación de Salomón, sino una confesión de parte de Salomón, diciéndole al Señor, yo entiendo cómo va a funcionar mi tiempo como rey de Israel. Y él entiende que tiene la responsabilidad de agradar a Dios como lo hizo David, su padre. Por eso nos hará sentido que Salomón le va a dar una respuesta tan específica al Señor cuando le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Esto no era algo nuevo para Salomón o algo que lo tomara por sorpresa. Y lo que puedo ver aquí es que Salomón preparó su corazón. Y se me olvidó decirles que ese era el título del mensaje. Salomón preparó su corazón. Eso es lo que puedo ver aquí, porque él ya sabía con precisión lo que necesitaba. Salomón sabía con precisión qué necesitaba de Dios para poder cumplir. Entonces yo me pregunté, ¿qué es lo que llevó a Salomón a preparar su corazón? ¿Qué fue lo que despertó esa necesidad dentro de él? Cuando vemos el versículo 5 al final, cuando le dice, pide lo que quieras que yo te dé, pon atención al hecho de que Dios no le hace una advertencia a Salomón diciéndole, y ten cuidado que tus intenciones sean correctas. Dios no le dice eso. Y también pon atención a la forma en la que Salomón entendió su posición y su responsabilidad como rey de Israel. ¿Qué dicen los versículos 7 y 8? ¿Qué le dice Salomón? Le dice, Señor Dios mío. ¿Qué nos deja ver estas palabras de Salomón? Pues yo veo ahí sujeción y dependencia. Pero está diciendo, Señor Dios mío. Le dice, has hecho a tu siervo rey. Que Salomón diga, yo soy tu siervo, me deja ver que hay sometimiento de Salomón al Señor. Y después le dice, soy un muchacho y no sé salir ni entrar. Hay humildad en el corazón de Salomón. No confió en su propia inteligencia o en su capacidad. Y cuando habla de salir y entrar, ese es un lenguaje militar. Y ahí lo que Salomón reconoce, que él no es un hombre de guerra. Y que está, pues él sabe que está a cargo del ejército más poderoso de su tiempo. Y además, en los versículos 1 y 2, vemos que Salomón no empezó muy bien, ¿verdad?, con las decisiones que estaba tomando. Y esto es como decirle al Señor, ¿ya viste lo que estoy haciendo? Parece que no sé ser rey, ¿verdad? Entonces hay humildad en el corazón de Salomón. Y en el versículo 8 le vuelve a decir, yo soy tu siervo, este es tu pueblo, tú lo escogiste, es un pueblo inmenso y es tuyo. ¿Qué nos enseña Salomón ahí? Mayordomía. No es mío, no es mi reino, es tuyo, Señor. Entonces, Salomón no fue muy distinto a ti o a mí en cuanto a su naturaleza pecaminosa, pero Dios lo hizo tener la perspectiva correcta y también tú y yo deberíamos tener la perspectiva correcta. Entonces, ¿qué fue lo que despertó esa necesidad en Salomón para preparar su corazón? ¿Cómo llegó esa sujeción, esa dependencia, el sometimiento, la humildad y mayordomía al corazón de Salomón? Pues esa perspectiva está en el versículo 9, al final, cuando le dice: pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y la palabra grande, si la traduces literalmente, significa pesado. Para Salomón, el compromiso de ser rey es pesado y no le quiere fallar al Señor. Ese peso sobre los hombros de Salomón es lo que lo llevó a preparar su corazón. Y tú y yo tenemos ese peso al ser hijos de Dios, porque ese peso es el reino de Dios y su justicia. Cuando Salomón entiende que Dios espera que viva para su reino y su justicia, se olvidó de todo lo demás. Y aquí me encantaría tener el conocimiento para explicar qué es el reino de Dios, así con 5 palabras como algunos maestros tienen, pero no lo tengo, así es que te lo voy a compartir de la manera en la que lo entendí. Para los israelitas, el reino del Señor es real. Ellos lo experimentan en forma tangible, ¿no? Porque en su vida, porque los reyes israelitas eran la continuidad del gobierno celestial de Dios. O sea, los reyes terrenales se sentaban en el trono de Dios. Eso es lo que el pueblo de Israel entendía al ver al rey sentarse en el trono. Decían: ese es el trono de Dios. Ahí, de regreso en 1 Crónicas 28, el versículo 4 y 5, David lo explica mejor. Fíjate qué les está diciendo David a todas estas personas que están ahí. Les dice: sin embargo, versículos 4 y 5, 1 Crónicas 28, sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre. Porque Él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. David no les dijo: para que mi hijo se siente en el trono del rey de Israel. Dice: en el trono del reino del Señor sobre Israel. Entonces, ese es mi mejor esfuerzo por tratar de explicarlo. Espero que con eso te alcance para entender esto. ¿Puedes ver lo que Salomón sintió como algo pesado? El compromiso de vivir para el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que hizo que Salomón preparara su corazón. En el versículo 11, de regreso en 1 de Reyes 3, en el versículo 11 podemos ver que a causa de ese peso, Salomón se olvidó por lo menos de 3 cosas. Se olvidó de tener una larga vida, se olvidó de las riquezas, ya sea de cómo mantener o de incrementar las riquezas de Israel, ya no está pensando en eso. Se olvidó de los enemigos, algo que parece que le preocupaba mucho antes, casándose con la hija de Faraón. Se olvida de cualquier conflicto con las naciones enemigas. Y estas son preocupaciones muy razonables para un rey. ¿Estás de acuerdo? Construir el templo, etcétera, son preocupaciones que diría, ¿no? Pues tienes razón en preocuparte por eso, Salomón. ¿Y cuáles otras se te ocurren que podía tener Salomón que fueran válidas, ¿no? Yo puse por el texto edificar su propia casa y edificar el templo. Era un compromiso que podía sentirse pesado. Construir defensas, levantar muros, cavar pozos de agua y todo lo que tú quieras agregar como responsabilidades de un rey. ¿Y cuáles son las nuestras? ¿Qué pondrías tú aquí que tienes como preocupaciones? Pues ligado al reino de Dios y su justicia, la Biblia dice que tú y yo nos preocupamos mucho por qué comeremos, ¿no? ¿Por qué vestiremos? ¿Qué otra cosa pondrías? Yo le puse aquí: ¿dónde viviremos? ¿Cuánto ingreso tendremos? ¿Qué educación o qué trabajo conseguiremos? El otro día hablábamos con Tomás de nuestros retiros, de si podremos retirarnos o vamos a tener que morirnos trabajando. Y todas las que tú quieras agregar aquí, todas las preocupaciones. Pero el punto es que cuando el reino de Dios y su justicia es como un peso sobre tus hombros, eso te pone la perspectiva correcta y todas estas cosas dejan de ser importantes. Y ese reino y justicia del Señor debería sentirse lo suficientemente pesado para que tú y yo queramos preparar nuestro corazón para el Señor. Ahora, para ti y para mí, el reino de Dios y su justicia también debe ser una prioridad. Y eso significa que hemos sido salvados para proclamar la salvación. Hoy estamos celebrando que Jesucristo resucitó. ¿Para qué crees que resucitó Cristo y para qué crees que nos salvó? Pues para proclamar la salvación. Hemos sido salvados para servir al ministerio de la reconciliación de Dios con la humanidad. Así es que si piensas que Dios te salvó para darte tu mejor vida y para llenarte de regalos y de riquezas y que vivas como rey, lamento decepcionarte, porque Salomón sí era rey y hasta él entendió que no se trataba de sí mismo y que no se trata solo de trabajar para el Señor, sino de vivir para Cristo, ¿no? Es lo que nos decía Alejandro hoy ahí en 2 de Corintios. ¿Para qué es nuestra salvación? Para vivir para Cristo. Y ese es el peso que debemos poner sobre nuestros hombros. Entonces, vemos aquí que una relación personal con Dios, que busca al Señor, que procura pasar tiempos de calidad y gran intimidad con Dios, va a producir correcciones en la forma en la que este creyente se relaciona con Dios y en la forma en la que adora al Señor. Vamos a hacerlo rápido, leer versículos 14 y 15 para que veas ahí de Primero de Reyes 3, versículos 14 y 15. ¿Y qué hizo Dios con estos errores de Salomón? Dice en el 14 que Dios le está diciendo a Salomón: y si andas en mis caminos, ya no le dijo, y si andas en los caminos de tu padre David, le dijo: si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, ahí está la corrección, entonces prolongaré tus días. ¿Y qué otra corrección trajo esto a la vida de Salomón? Versículo 15, Salomón se despertó y vio que había sido un sueño, entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del Señor, ya no fue a los lugares altos, ¿verdad? Ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz y también dio un banquete para sus siervos. Entonces quiero compartir rápidamente que tú y yo también tenemos el mismo peso que Salomón. Y espero que con eso tú entiendas la necesidad de preparar tu corazón para el reino de Dios y su justicia. Acompáñame a Juan 14 y vamos a leer versículos 13 y 14. Hoy celebramos que Cristo resucitó. Celebramos que gracias a esa resurrección, tú y yo, cuando confiamos en Cristo y le pedimos que su sacrificio sea para el perdón y para el pago de nuestro pecado, el Señor te da un acceso al Padre igual que el que Salomón tiene aquí. Y no solo eso, también el Señor te dice igual que a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé. Juan 14, versículos 13 y 14 dice lo siguiente, son palabras de Jesucristo, y nos dice: y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, al igual que Salomón, Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, te da la oportunidad de pedirle lo que quieras que Dios te dé. Y de la misma manera que a Salomón, a ti tampoco te hace la aclaración de tener cuidado que tus peticiones sean correctas. Aunque este versículo nos ayuda a entender que las peticiones que nos van a ser concedidas, pues son aquellas que dan gloria al Padre por medio del Hijo. Por eso lo mejor que podemos hacer es preparar nuestro corazón. Lo mejor que puedes hacer es preparar tu corazón, que pongas sobre tus hombros el reino de Dios y su justicia y que no te lo quites para descansar. Porque cuando lo hacemos, cuando descansamos del reino de Dios y su justicia, volvemos a tener peticiones que no pasan la prueba de la eternidad. Y pedimos cosas que no le dan gloria al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, como Tomás y yo que pedimos que nos podamos jubilar a los 60 o algo así. Bueno, una aclaración que también tengo que hacer: que tú prepares tu corazón no significa que con tu esfuerzo logres llegar a la meta. No significa que con tu esfuerzo tú puedas traer santificación a tu vida por ti mismo. La obra completa es del Señor. Entonces entendemos que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, nos va a resucitar como cantábamos hoy, porque Él nos va a presentar a Cristo como su novia. Pero tú y yo preparamos nuestro corazón y luchamos contra nuestro pecado como consecuencia de nuestra redención en Cristo, no para ganarnos la salvación. Y también una advertencia, porque la vida de Salomón es una advertencia para el creyente. Salomón comenzó bien, Salomón preparó su corazón, tuvo el sentir correcto y el deseo de agradar al Señor. No sé en qué momento dejó de hacerlo, en la Biblia solo dice que cuando ya era viejo se apartó, pero estoy seguro que esto no fue algo de la noche a la mañana. Una cosa bastó para llevarlo a caer en pecado grave e idolatría. En 1 Reyes 11, capítulo, versículos 1 y 2, no lo busquen, pero ahí dice que el Señor les había dicho a los israelitas que no se casaran con estas mujeres extranjeras porque desviarían su corazón tras sus dioses. Dice, pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y eso me hizo preguntarme a mí, ¿cuántos mandamientos me permito romper? ¿Cuántos mandamientos te permites romper tú? Porque bastó uno para que Salomón se perdiera. Y yo pienso, pues ¿cuánto más para mí? ¿No? Ni uno solo puedo permitir. Entonces es importante esforzarnos y luchar contra nuestro pecado. La obra es del Señor y la gloria es para Él, pero tú y yo somos responsables de nuestro pecado. Y esto te quiero decir, esto es lo que yo aprendí personalmente en este pasaje. Yo veo que Dios es fiel, pero que tú y yo no somos fieles como Él. Dios le prometió afirmar el trono de David para siempre y cumplió su promesa en Jesucristo. Puedes ver que Dios es fiel. Pero cada rey desde David tenía la responsabilidad de hacer lo bueno a los ojos del Señor y la mayoría fallaron, no fueron fieles. Ahora el Señor nos ha prometido presentar a la iglesia, a todos nosotros, como esposa del Cordero. Y Dios es fiel, lo va a cumplir. Pero cada uno de nosotros tenemos la misma responsabilidad de hacer lo bueno a los ojos del Señor. No para ganarnos la salvación, sino porque ya la tenemos. Cuando llegamos a Cristo, el Señor nos equipa con todo lo necesario para vivir de manera que honre al Señor. Pero igual que Salomón, podemos ser negligentes. A veces podemos hacer mal uso de lo que Dios nos da o a veces no hacemos uso de lo que Dios nos da para sus propósitos. Entonces, quiero terminar diciendo que no dejes de buscar en todo momento al Señor. No dejes nunca de preparar tu corazón. No dejemos de esforzarnos por mostrar esos resultados o los frutos de nuestra salvación y no dejemos de esforzarnos para hacer lo que agrada al Señor. Termino con Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Vamos a orar. Señor, Padre, pues gracias Dios por animarnos a vivir de manera que te honre, por honrar ese sacrificio con el que nos compraste, por animarnos a luchar contra nuestro pecado, Señor, y por recordarnos que ya estamos equipados, Dios, que tú has puesto todo lo que necesitamos para caminar en santidad, que tenemos a ti, tenemos a Cristo para acudir por perdón cada vez que nos equivocamos, Dios, cada vez que fallamos, y nos sigues dando la oportunidad de alejarnos de nuestros pecados, Dios. Tú sabes, cada uno de mis hermanos, y tú sabes personalmente yo cuáles son los pecados con los que lucho. Danos convicción, Señor, para combatirlo, para apartarnos de él, para darte honra y gloria, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.